Hechos capítulo 19. Aquí vamos a ver nosotros a Pablo en Éfeso. Y lo primero que vemos de Éfeso fue una visita que tuvo Pablo al final de su segundo viaje, cuando iba ya rumbo a Jerusalén, pasó por Éfeso, discutió un poco en la sinagoga, pero no se quiso quedar más tiempo, aunque la gente le rogaba ahí que se quedara. Él tenía un plan para ir a Jerusalén, pero dijo, volveré después si Dios lo permite. Después vemos al final del capítulo anterior que se nos narra de Apolos, un hombre que era un judío, elocuente en la palabra, un erudito en las escrituras, y que estaba predicando acerca del evangelio, aunque no conocía mucho, solamente conocía lo que Juan decía. Juan había anunciado a Jesucristo, pero no sabía que ya el Señor había cumplido todo lo que Juan había profetizado de él y los demás profetas habían profetizado de él. Entonces, como Pablo cuando había llegado a Éfeso la primera vez, andaba con Priscila y Aquila, esta pareja que se había encontrado antes, los dejó allí en Éfeso. Ellos escucharon a este Apolos, era un maestro de la palabra, que tenía cierto conocimiento de los principios del evangelio, pero no sabía completamente que ya se había cumplido, en el Señor Jesucristo, todas estas profecías escritas acerca de Él. Le expusieron más detalladamente el camino, y Él conociendo ya esto, después tiene seguramente que hacer algunos negocios en Acaya, que era donde estaba Corinto, y le dan cartas de recomendación, de manera que Él llega a Corinto. Más adelante el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, y ahí había ya un problema en donde la iglesia había tomado partidismo. Algunos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Cristo. ¿Por qué Apolos? Porque Apolos, como tenía esta elocuencia al hablar, había lugares en donde la gente se reunía, por ejemplo, para ver una obra de teatro, para ver deportes también, pero algo que era interesante para la gente en aquella época era escuchar a una persona que hablara muy elocuentemente, a un declamador. Y pareciera que este Apolos, de alguna manera, en su elocuencia, tenía una forma de presentar el evangelio que a mucha gente le agradaba. Ahora, esto en cierta forma es bueno y en cierta forma puede ser un poco negativo. Es bueno utilizar los talentos que Dios nos ha dado para predicar el evangelio, pero malo es cuando la gente se fija solamente en el talento y empieza a tomar partidismo y decir, a mí no me puede predicar más que fulano de tal. Yo no voy a escuchar un estudio de Biblia a menos que lo esté dando Perengano, porque no quiero escuchar de boca de nadie más la palabra de Dios. Cuando somos así, entonces estamos poniendo la mirada en el hombre y no en Jesucristo. Porque a mí Cristo me puede hablar a través de cualquiera, a través de las circunstancias. Como alguien dijo, escucharé tu guianza y tu reprensión y tu mensaje en la boca de mi amigo, pero también en la boca del extraño. Dios nos habla de muchas maneras. Ahora, Pablo, pudiendo ser elocuente, dice, yo no me propuse llegar a ustedes utilizando palabras de sabiduría humana, porque yo no he querido que pongan la mirada en mí, sino he presentado la cruz de Cristo, el evangelio. Y saben, el mensaje de la cruz de Cristo ofende a la gente. Hay personas que no quieren escuchar este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz de Cristo? Que todos los hombres, incluyéndome a mí, soy un pecador y he fallado delante de Dios. Y delante de un Dios santo, justo, soy culpable eternamente y no tengo remedio. Por lo cual, Dios envió a su Hijo a pagar un precio que yo jamás iba a ser capaz de pagar, ni con mi condenación eterna. Y este Jesucristo crucificado es para mí ganancia, porque en su muerte ha pagado mi juicio y en su resurrección me ha dado vida. Y no hay nada que yo tenga bueno que merezca que Dios me premie con la salvación, sino más bien ha sido todo el trabajo que Cristo ha hecho por mí. Y a mucha gente le ofende eso porque quieren sentir que tienen algo de valor delante de Dios, por lo cual Dios los ha escogido. Y no es cierto. Por eso dice la Escritura que el Señor vino por lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que creen que son. Y ha tomado de lo necio del mundo y de lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. ¡Qué maravilloso es el Señor! Todos calificamos, todos. El único que no califica es el que cree que tiene algo que va a aportar delante de Dios, por lo cual Dios lo va a escoger. Porque ese algo que tiene delante de Dios es absolutamente nada, es un cero a la izquierda. Nuestras buenas obras y todos nuestros talentos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, este es un mensaje de la cruz que nosotros tenemos en gran provecho para nosotros y que también les ha anunciado Apolos. Entonces, Apolos se va hacia Corinto cuando Pablo va llegando a Éfeso por segunda vez. Y nos dice el primer versículo que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí vemos un grupo de 12 personas que de alguna manera conocían el mensaje, habían sido instruidos en el bautismo de Juan, que era el conocimiento que tenía Apolos. Podemos entender que tal vez estas personas de alguna manera hayan sido discípulos de Apolos, pero tal vez no sabemos por qué motivo Apolos, antes de irse a Corinto, no les anuncia a ellos lo que había recibido de Priscila y Aquila antes de irse a Corinto. Entonces, cuando llega Pablo, se encuentra con estas 12 personas, que no creo que eran los únicos convertidos que había ahí, porque tenemos que Aquila y Priscila estaban yendo a la sinagoga también a escuchar la palabra de Dios, que fue donde encontraron a Apolos. Así que había otro grupo de personas creyentes. Pero Pablo se encuentra a estas 12 personas, y estas personas, fíjense qué especial, habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo es una práctica que entre los judíos se conocía cuando una persona pasa de un estado a otro estado. Por ejemplo, los judíos, cuando ellos aceptaban a una persona que se hacía prosélito judío, que entraba en el judaísmo, lo bautizaban para que saliese de la vida que llevaba antes, ahora a ser judío y guardador de la ley. Juan el Bautista bautizaba a los judíos, que ellos ya eran judíos, en un bautismo de arrepentimiento, que era un símbolo de pasar de la vida que ellos tenían ahora a una vida diferente, a una vida arrepentida, viviendo para el Señor. Estas personas ya habían sido bautizadas cuando fueron bautizados en el bautismo de Juan. Pero cuando llega el apóstol Pablo y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Que eso es algo que debe de suceder en cualquier cristiano. Cuando nosotros creemos, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que Dios nos ha dado. Nosotros no nos esforzamos para recibir el Espíritu Santo. Pero si nos damos cuenta de lo que sucede aquí, Pablo les explica, obviamente, el Evangelio, que es a través de Jesucristo que ahora nosotros somos salvos, y los vuelve a bautizar. Podríamos haber pensado, bueno, Pablo nada más les predica el Evangelio, ya fueron bautizados en el bautismo de Juan, y ya nada más pudo haber puesto las manos sobre ellos solamente, pero no. Él quiere que se den cuenta que ahora el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Tal como dice la palabra de Juan el Bautista mismo. Yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, nuevamente vuelven a ser bautizados en agua, les imponen las manos, Pablo, y son llenos del Espíritu Santo, y profetizaban. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que había en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo continúa su costumbre de llegar a la sinagoga. Ya había estado ahí Apolos hablando, había estado también Priscila y Aquila, y seguramente en momentos muy pacíficos la gente llegaba a escuchar lo que se discutía acerca del camino. Pero cuando llega Pablo, Pablo es muy directo y muy profundo. Y las palabras de un evangelio ya bien comprendido, como los que tenía el apóstol Pablo, no caben en el corazón de aquellos que no van a recibir. El enemigo inmediatamente se polariza y empieza a haber una gran discusión de los judíos. Lo que los judíos empiezan aquí a hacer es blasfemar y maldecir, en este caso, el camino o el evangelio. Y Pablo se aparta de ellos, aparta a los discípulos y dice que llega a la escuela de uno llamado Tirano. Esta escuela eran lugares de recreación que tenían en aquel entonces, y había muchos de estos en toda la cultura grecorromana, que eran lugares en donde había grandes baños públicos, donde la gente podía llegar a tomar un baño para relajarse. Había también aulas grandísimas en donde se daban clases de matemáticas o de filosofía, o había lugares en donde la gente se sentaba simplemente a discutir. Era una especie de club donde la gente iba a relajarse, a divertirse, y eso era lo que había en estos clubs. La gente normalmente iba desde la mañana hasta el momento de la comida, más o menos hasta las 11 de la mañana. De ahí la gente se apartaba a comer, hacían largas comidas y luego largas siestas, y era un periodo de tiempo bastante largo hasta que ya la gente reanudaba nuevamente su oficio en la tarde hasta la noche. Y en este periodo de tiempo de la comida y la siesta era cuando Pablo se reunía allí, seguramente porque las aulas no estaban siendo ocupadas en ese momento, y este señor tirano pues le prestaba a Pablo la sala para que se juntaran ahí. Eso no quiere decir que era el único lugar de reunión, porque más adelante vamos a ver que Pablo habla que se reunía en lugares públicos y también en las casas de las personas para tener estos momentos de oración, de ministración personal, de estudio de la palabra, etcétera. Dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Había yo dicho anteriormente que tal vez en Corinto fue donde Pablo se detuvo más, pero pareciera que acá en Éfeso se detuvo todavía aún más tiempo, porque más adelante el apóstol Pablo va a decir que fue por un espacio de 3 años que él estuvo enseñando la palabra y ministrando a la gente. Ahora, entendamos que el 3 años no significa que fueron 3 años de 365 días. Porque contaban los griegos, si se pasaba de los 2 años, ya eran 3 años. Redondeaban y decían 3 años nada más. Así que no sabemos exactamente el tiempo exacto que estuvo en Éfeso, pero pareciera que es más largo que el que estuvo en Corinto. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esto es interesante, porque Éfeso era un lugar en donde había mucho ocultismo. Había escuelas de ocultismo, de brujería, de hechicería. Había mucha gente que practicaba esto. Y pareciera que el Señor siempre que va a abrir la puerta y a darle una credencial fuerte a sus ministros, en este caso lo hace a través de señales y prodigios. Y el Señor pasa por alto unas situaciones aquí que para nosotros nos pueden sorprender. ¿Cómo es que el Señor permitía que la gente, en su superstición, se llevara las bandas que se ponía Pablo para retener el sudor en la cabeza mientras estaba trabajando? Porque Pablo, leemos que trabajaba haciendo tiendas con pieles de cabra para sostenerse él y sostener a los que andaban con él. Entonces, para recoger el sudor se ponía esas bandas y también trabajaba con unos ciertos delantales. Y la gente se llevaba los delantales y las bandas que se ponía Pablo para recoger el sudor y lo ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Esto no es para que nosotros empecemos a hacer un culto de reliquias y empezar a pensar que yo tengo un pedacito del vestido de Pedro o de Pablo, que es milagroso, o ojalá del manto de Jesús, como a muchos les gusta verlo desde esa forma. Pero el Señor, conociendo la ignorancia de la gente, viendo que eso es el punto para su fe, una fe que no está puesta en Pablo, una fe que no está puesta en la reliquia, en la banda o en el delantal, sino en Jesús. Porque yo les aseguro que si la gente hubiera puesto solamente la fe en el hombre, el Señor no responde. La gente ponía a los enfermos también, como lo sucedió a Pedro, para que la sombra de Pedro pasara. ¿Pero por qué le daban este respeto a Pedro? Porque Pedro era un siervo de Dios que anunciaba el camino del Señor. No era solamente Pablo, era el mensaje que tenía Pablo. Era el evangelio que Pablo estaba predicando. Y el Señor permite que estas cosas sucedan. Erróneamente yo he visto personas hoy en día que empiezan a secarse el sudor con pañuelos desechables y luego los ponen por ahí. A ver, llévense esos pañuelos, pónganselos donde les duele para que el Señor les sane. Eso es terrible. Empezando a fomentar este tipo de práctica que se hace por ignorancia. Nuestra fe está en Jesucristo y nunca debe ser en la persona que está ministrando. Jamás. Y es donde nosotros tenemos que tener sabiduría de saber predicar un evangelio en donde yo no me presento como, entre comillas, el ungido. Yo soy el siervo, entre comillas, el apóstol, entre comillas, o el que sea, dándome credenciales como que a mí el Señor me va a utilizar de una forma especial y qué afortunados ustedes que me tienen en medio, ¿verdad?, para recibir esta bendición y esta unción y esta sanidad. No, es el Señor Jesucristo el que hace el milagro y yo debo de saber hacerme menos para exaltarlo a Él. Ay de mí y de cualquiera que empiece a robar la gloria del Señor de esta manera. Va a tener que dar cuentas y cuentas muy estrictas delante de Dios. Dice aquí que el versículo 13, que algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Ahora, notemos que en el versículo 12, anteriormente, dice que se llevaban a los enfermos los paños y los delantales del cuerpo de Pablo, dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces hay estos otros judíos que son exorcistas ambulantes, y dice que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un poco cómico esta situación. Estos judíos, obviamente, ya leudados por las costumbres del lugar, estaban siendo exorcistas ambulantes utilizando métodos de magia, conjuros conocidos para echar fuera a los demonios. Obviamente cobraban por este trabajo, no crean ustedes que lo hacían gratis como el apóstol Pablo lo hacía. Entonces, cuando estos hombres, viviendo en este terreno donde había demasiada hechicería y demasiado movimiento en este aspecto, se dan cuenta de que Pablo está echando fuera a los demonios, y no solamente el mismo Pablo, sino que se llevan los pañuelos de Pablo y los delantales de Pablo y están saliendo los espíritus, dicen, esa es la palabra mágica, en el nombre de Jesús. Entonces dijeron, este es el nombre fuerte. Entonces ellos empezaron a hacerlo, no porque conocían a Cristo, no tenían una relación personal con Él, sino simplemente conjurando la palabra. Este es el conjuro poderoso. Espíritu malo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿verdad? Entonces el Espíritu les dice, imagínense qué tremendo. Dice, yo sé quién es el Señor, sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y el Espíritu malo, tomando el cuerpo de este pobre hombre que estaba siendo poseído, puede más que ellos, y los hiere, y les arranca la ropa, y salen desnudos estos hombres, heridos y desnudos, corriendo, ¿verdad? Y dice el versículo 17, esto es bien especial, que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos hombres, sin quererlo y a precio de la golpiza que les dieron y de salir desnudos, propagaron el Evangelio de una forma poderosa, porque este hecho lo conocieron todos y todo el mundo tuvo temor, y se difundió esta palabra del poder de Dios sobre toda Asia. Entonces fue un hecho tremendo. Si el demonio hubiera sabido lo que iba a pasar con pegarle a estas personas, a lo mejor se porta bien, ¿verdad? Pero ayudó a la propagación del Evangelio. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentasen en el teatro. Ahora, aquí hay un detalle. Llega Pablo predicando el evangelio, ha estado ya en Éfeso un momento, y de repente estos señores que hacían imágenes del templo de Diana de los Efesios, Artemisa, la diosa Artemisa. Este templo era una de las maravillas, de las siete maravillas del mundo antiguo. Era impresionante. Y Éfeso era famoso por el templo de esta diosa que tenían ahí. Y estos señores pues hacían su negocio de eso. Ahora, según este Demetrio el Platero, está diciendo, Pablo los está confundiendo a esta gente, los está extraviando del camino verdadero que es el de adorar a Diana de los Efesios. Y está diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces todo nuestro trabajo va a venir a nada. Nos vamos a morir de hambre, nos vamos a quedar sin trabajo. Esa era la preocupación de Demetrio. Y a estos hombres que son fanáticos también, al decirles esto, sabe manejar la situación de manera que ellos empiezan de una forma fanática. Grandes Diana de los Efesios. Empiezan a alborotar a las multitudes. Y sacan a estos compañeros de Pablo para llevarlos al teatro. El lugar en donde se va a definir, se va a ventilar la situación para que empiecen a discutir y lleguen a un fin de lo que va a suceder. Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabían por qué se habían reunido. Es impresionante. O sea, hay ruido ahí y empiezan a gritar, vamos a gritar, no sabían ni por qué. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Imagínense ustedes, empujan a un judío, me imagino que los otros judíos lo empujaron como para que dijera algo, tal vez aprovechando que estaban ya enojados contra Pablo, aprovechando que un judío empezara también a condenar a Pablo, a condenar esto del camino del Señor. Pero apenas empiezan estos griegos a escucharlo y se dan cuenta que es judío, sabían bien que los judíos estaban totalmente en contra de la idolatría. Ya están fanatizados diciendo, grandes Diana de los Efesios, y empiezan a escuchar que este tipo tiene acento judío, empiezan todos a gritar por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. No tenían otra cosa que gritar, la mayoría no sabían por qué estaban ahí, entonces lo único que gritan es grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, literalmente es venida del cielo? Se cree que era un meteorito que cayó y dijeron, pues es la imagen venida del cielo y la esculpieron en forma de diosa y la tenían ahí. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Esto es bien importante. Pablo no atacó a la diosa. Pablo predicaba a Cristo. Y la gente, una vez conociendo el evangelio, pues se apartaba de la idolatría. Esta es una táctica sabia. Nunca debemos atacar e insultar a la gente. Esa es una táctica sin sabiduría y muchos lo hacen desafortunadamente. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Ahora, este no es un mandamiento para que alguien lo tome. Mira, la Biblia dice, acúsense los unos a los otros. Esto lo está diciendo este señor porque está a cargo de esta situación de poner paz. Dice, si Demetrio tiene un problema con alguien, hay medios legales para hacerlo. No hay que hacer una situación que vaya a crear confusión y a quitar el orden de la ciudad. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ciertamente, si no había un motivo por el cual estuviesen reunidos, Roma sospechaba mucho, y era muy severa en cuanto a reuniones públicas. ¿Y a qué se reunieron? Es que no sabemos. Ah, no, entonces quieren hacer una sedición, ¿verdad? Entonces sí había ese gran peligro. Y dicho esto, la gente ya estaba cansada, la mayoría no sabían por qué se habían reunido, pues los manda a su casa tranquilamente, ¿verdad? Pero veamos la sabiduría de Pablo. No ataca a los que están equivocados, sino más bien lo único que hace es que presenta el Evangelio. Hechos capítulo 20. Aquí vemos a Pablo que ya ha pasado por Éfeso, ha tenido este encuentro con este platero Demetrio que ha alborotado a la ciudad, pero al final de cuentas Demetrio pues no logra lo que quiere lograr, de alguna manera que tal vez Pablo se ha echado en la cárcel. El evangelio se sigue propagando en Éfeso de una forma tremenda. Crece una iglesia bien fundada en Éfeso, con hermanos bien entregados. Pasa un periodo, como vamos a ver aquí, de 3 años en Éfeso, dejando las raíces bien establecidas de esta obra. Y nos dice que una vez que había habido este alboroto en el teatro, Pablo no estaba allí, no lo dejaron ir. Los discípulos y también las autoridades le dijeron, no vayas ahí, no tiene caso. Yo me imagino que si Pablo hubiera estado allí, en el momento de estar discutiendo, la gente no sabía por qué estaban allí, la mayoría de ellos. Pero si ven ahí a la persona que de alguna manera es una amenaza, que está en contra de la diosa Diana de los Efesios, pues fácilmente lo linchan y le pueden quitar la vida. Hay muchos que han perdido la vida como mártires prematuramente. Y digo prematuramente porque no fue sabio lo que hicieron. Yo sé que el Señor a veces llama a algunos a llevar el evangelio a ciertos lugares que son peligrosos y ahí les quitan la vida. Pero también hay personas que se ponen en peligro deliberadamente pensando que esa es la forma valerosa y correcta de predicar el evangelio. Pablo hace 2 cosas sabiamente. Una, no ataca a la gente misma, no ataca a la religión de la gente, presenta solamente la verdad. Esto es bien especial porque una vez yo estaba en Chile, en un banco, estábamos depositando dinero, alguien nos había pedido que le cambiáramos un billete de $100 por de menor denominación o por pesos, no me acuerdo, chilenos, y nos dio un billete falso. Nosotros no nos dimos cuenta porque era exactamente igual que los demás, pero impresionante. Y cuando llegamos a depositar este dinero, eso fue hace muchísimo tiempo, era dinero de la iglesia, de una iglesia de acá de Estados Unidos que estaba enviando para allá, dinero en dólares, y estaba el cajero lo estaba contando y estaba pasando los billetes así rápidamente y de repente sacó uno y dice, este es falso, y siguió contando. Nosotros, ¿cómo que es falso? Es falso, señor. Ya que terminó de contar, oiga, pero ¿cómo es que es falso? Si es falso, díganos cómo, ¿por qué dice usted que es falso? Es que es falso, pero díganos en qué notó que está que es falso. Y no nos pudo explicar muy bien, lo único que nos pudo decir es, mire, yo estoy tanto tiempo, todo el día contando dólares, y tiene un no sé qué que no se siente igual que los otros billetes. No tiene nada que ver con si el papel está viejo, está nuevo, si es de los nuevos billetes o de los viejos. Era falso. Y ahí lo que entendí es que la persona que conoce lo correcto, que tiene la enseñanza de la verdad de la Biblia, cuando llega la mentira inmediatamente se va a dar cuenta. No necesitan que le digan, mira, eso es mentira, eso es falso. En el momento ya cuando la luz del Evangelio alumbra mi vida y empiezo yo a reconocer las cosas de Dios, en el momento que viene la mentira me doy cuenta. Pablo hace esto, ¿verdad? Presenta solamente el Evangelio, pero también en el momento de gran peligro no sale a ponerle el pecho a las balas porque le están diciendo ahí, él quería salir, pero escucha la voz de los demás discípulos y de sus compañeros y de las autoridades. Pablo, no te conviene salir ahí. Esto no va a ayudar para nada a una discusión que no tiene sentido. ¿Y cuál es la discusión? Que un platero, un tipo que se dedica a hacer imágenes de Dios, de la diosa Diana, templecillos de la diosa Diana y tal vez de otras cosas de plata, está pensando que su negocio se le va a venir abajo y tal vez sí se le va a venir abajo porque la gente va a conocer el evangelio y se va a dar cuenta que pues eso no vale nada, ¿verdad? Pero este no tiene caso exponer la vida para una situación así. Y Pablo escucha. Yo sé que Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo, pero también utilizaba el sentido común. Y entonces no se presenta. Y después dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. No se despide de ellos porque tuviese miedo o porque en ese momento supo que pensaba tal vez que su obra ya no podía seguir, sino porque llegó el momento de irse, simple y sencillamente. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, con abundancia de palabras llegó a Grecia. Pablo se preocupa de visitar las iglesias que ya había fundado para confirmarlas y para resolver problemas puntuales de los lugares. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Los judíos ya querían matar a Pablo y lo estaban acechando. Tal vez, como ellos sabían que Pablo ya iba rumbo a Jerusalén, dijeron, en este barco se va a embarcar, y o sea que lo tomaran cuando iba a subir al barco, o tenían ya gente en el barco que cuando ya estuviese Pablo allí, le dieran muerte. Ya estaban planeando eso. Entonces, Pablo, sabiendo eso, toma una ruta, tal vez sale en la noche y se va por tierra, por otro lugar, hasta llegar a Troas. Y nosotros, aquí está hablando, ya se incluye Lucas, el narrador de los hechos. Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Notemos que dice, el primer día de la semana se estaban reuniendo para partir el pan. Hay muchos que defienden que la Biblia habla del último día de la semana como el día de descanso para los judíos, el sábado. Y sí está en la ley, es uno de los 10 mandamientos, y en varias partes en la ley está, habla el Señor de guardar el sábado como un mandamiento para los judíos, para los judíos, en pacto entre Dios y los judíos. Pero vemos aquí que no fue Constantino, como algunos dicen, el que empezó a poner, o como dice, por ejemplo, el libro de el Código Da Vinci, ¿verdad? Que fue Constantino el que empezó a poner el día domingo como el día de reunión de la iglesia, sino que desde entonces ya empezaron a reunirse el domingo, el primer día de la semana, a partir el pan. Y era una costumbre que la siguieron también en Jerusalén y en varios lugares que se reunían. Bueno, va a salir Pablo y empieza a dar un discurso largo hasta la medianoche. Yo me imagino el apóstol Pablo, sabiendo que se va a ir, pues tiene sus últimas palabras que decirle a esta gente, sabiendo que va a tomar un viaje largo que tal vez no los va a volver a ver jamás, como lo va a decir más adelante. Empieza a dar este discurso largo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Cuidado los que se duermen cuando hay un mensaje, no es cierto. Este joven, seguramente por el ambiente que había ahí, yo me imagino que mucha gente en una planta, aunque grande, pues por la falta de oxígeno y las lámparas también, y por lo cansado que estaba, vencido del sueño, se duerme, y cuando despierta ya va en el aire y cae desde el tercer piso y fue levantado muerto. Algunos comentaristas dicen que tal vez estaba solamente aturdido o que había perdido el sentido. Lucas es médico, y la opinión de Lucas es que este hombre estaba muerto. No dice estaba medio atarantado nada más, estaba muerto completamente. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Me maravilla esto. Pablo está tan entrado en su mensaje, en lo que está compartiendo con ellos, y como dice que disertaba, seguramente había preguntas y respuestas de la gente. No me imagino yo que haya sido un monólogo en donde Pablo estaba solamente hablando y la gente pues estaba durmiendo por esto. No, este joven estaba cansado y se durmió, y por haberse dormido pues perdió el balance y cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Pero Pablo, cuando se da cuenta de eso, ora por este joven. La vida regresa a este joven, lo levantan de allí, y Pablo no concluye su mensaje. Inmediatamente vuelve nuevamente, continúa compartiendo con ellos, parte el pan y se queda todavía hablando hasta la mañana. Ha de haber sido un momento impresionante, ¿verdad? Cuando Pablo sabe que son sus últimas palabras que va a hablar con esta gente, que ya no los va a volver a ver. Nosotros, dice Lucas, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Es un lugar hermoso esto. Dicen que es una de las costas más hermosas en el planeta. Entonces Pablo, me imagino yo caminando por ahí, por las costas, mirando la belleza de esto, se va solo, meditando, adorando al Señor, alabando al Señor, teniendo un momento con el Señor, un descanso tremendo. Dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Seguramente Pablo quiso estar en la Pascua, que era cuando se iba a embarcar, pero cuando supo de las acechanzas de estos judíos, pues fue por tierra, se alargó el tiempo. Entonces a la fiesta que podía llegar, era una fiesta que era 50 días después de la Pascua, que era la fiesta de Pentecostés. Entonces quiere llegar a esta fiesta en Jerusalén y sabe que si se detiene en Éfeso, en donde ha tenido mucho trabajo, las cosas se van a alargar, porque no solamente va a tener que hablar con los ancianos de Éfeso, con los que sí iba a hablar desde Mileto, sino con la gente misma, con los hermanos que están allí, que van a querer verlo y lo van a querer invitar. Y como son estas costumbres orientales, no le puede uno decir que no a la gente, y tiene que pasar ese tiempo ahí. Y Pablo sabe que no puede, porque quiere estar en Jerusalén, tiene esta meta de llegar allá, siempre procuraba lo que podía estar allí. Ya había estado varios años fuera de Jerusalén, había estado ya 3 años en Éfeso. Entonces había ido a confirmar otras iglesias y regresa nuevamente por ahí, pero no se detiene en Éfeso, llega hasta Mileto. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de allá de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí Pablo, es que bueno que Lucas recopila este mensaje, porque Lucas pues no recopila todo, pero recopila este mensaje, que es un mensaje de despedida a los ancianos, y nos deja ver la relación que tenía Pablo con ellos. Nos deja ver la forma del trabajo de Pablo, el ejemplo que era Pablo. He dicho y lo vuelvo a decir ahora, Pablo con su ejemplo plantaba la iglesia y daba un ejemplo de integridad, daba un ejemplo de oración, daba un ejemplo de trabajo, de manera que la gente que se quedaba allí, viendo el ejemplo de Pablo, y no solamente daba el ejemplo, enseñaba. Él le dice a Timoteo: Timoteo, enseña a otros, como yo te estoy enseñando a ti, tú enseña a otros que enseñen a otros. Qué bonito es eso, ¿verdad? No era, vengan a escuchar al gran predicador Pablo, que va a predicar, y váyanse a sus casas a meditar en el mensaje de Pablo. No, yo voy a predicar el evangelio a ustedes para que ustedes lo prediquen, y que a otros que lo prediquen más adelante. Y por eso la obra crecía y quedaba fundada fuertemente. Inmediatamente había líderes que captaban la visión. Porque yo les digo, no se requiere mucho tiempo en el Señor, no se requieren años para convertirse. Para convertirse se requiere una decisión, y para saber lo que uno tiene que hacer de parte de Dios, lo único que se requiere es disposición y corazón. El Señor hace todo lo demás, porque además no somos nosotros los que hacemos la obra, sino la hace Él. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, el Señor se encarga de utilizarnos en la forma que Él quiere. Por eso es que vemos que muchas personas que recién conocen al Señor, inmediatamente a sus familiares o amigos les hablan del Señor, y hay algunos de ellos que sí vienen al camino, aunque vienen por boca de alguien que no tiene mucha experiencia, pero tiene mucho deseo de compartir aquel mensaje, ¿verdad? ¿Qué ejemplo vemos nosotros en esto aquí? Entonces Pablo empieza a abrir su corazón y dice: quiero que ustedes sepan cómo me he comportado entre ustedes todo este tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pero no eran lágrimas de las pruebas, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de amor, eran lágrimas por ver el dolor de la otra persona, porque estaba con todas sus fuerzas y con todo su sentimiento y con todo su ser entregado a la obra. Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí vemos el método que está utilizando Pablo. Testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos elementos básicos: el arrepentimiento y la fe. No podemos decir, yo creo en el Señor Jesucristo, y no arrepentirme. Porque el Señor, en el cual yo digo que creo, me ha dicho que tengo que arrepentirme. El Señor, su primer mensaje fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era lo que predicaban los profetas antes de Jesucristo. Era lo que predicaba Juan el Bautista. Era lo que predicaba Jesucristo y era lo que predicaban los apóstoles. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de Dios se ha acercado. La fe es importante y somos salvos por gracia, pero necesitamos pasar también por el arrepentimiento. Entonces Pablo dice, esto es lo que he estado testificando a los gentiles y a los judíos. Versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Algunos dicen que Pablo, por necio, porque quería ir a Jerusalén, fue a Jerusalén a pesar de las muchas advertencias que varios profetas le dijeron que no fuera porque le iban a acontecer estas situaciones. Aquí vemos que no hay ninguna necedad en el corazón de Pablo. Él dice, yo sé que hay tribulaciones y prisiones y tribulaciones me esperan. He sido anunciado de esto, pero no estimo mi vida preciosa para mí mismo. El Señor ya me dijo que me va a pasar esto, pero dice, yo quiero terminar mi carrera bien. Yo quiero entregar mi vida y no estimo mi vida preciosa para mí mismo. No importa lo que venga lo que tenga que venir, mi vida la voy a gastar para el reino de Dios. Y si conviene para el Evangelio que yo sea preso, y si conviene para el Evangelio que yo sufra penalidades y que sufra aún la muerte, así sea. El plan de Pablo era, mi vida está entregada para el servicio de Dios, para vida o para muerte, como sea, para sufrimiento, para gozo, para abundancia, para necesidad, para enfermedad, para salud, para lo que sea. Pablo tenía bien claro el mensaje y nos lo deja saber muy claro en varias ocasiones. Lo importante es vivir de acuerdo a la ley del amor. Si lo que yo hago pone tropiezo a mi hermano, no lo voy a hacer. Si lo que yo hago no trae gloria a Dios, no lo voy a hacer. Voy a hacer solamente aquello que ayude a esparcer la palabra de Dios, que ayude a fundamentar la fe de mi hermano en Cristo. Y dice el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto me gusta. ¿Saben? Nosotros estudiamos la Biblia sistemáticamente, versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque yo tampoco quiero pecar de no anunciar todo el consejo de Dios. Muchas veces cuando se escogen mensajes y tópicos preferidos, la persona predica solamente de ciertas cosas, ¿verdad? Pero cuando vamos a través de toda la Biblia, así, vemos todos los temas que el Señor quiere que veamos y conocemos todo el consejo de Dios, que es importantísimo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Qué tremenda cosa! Hay dos peligros que vienen en la iglesia. Lobos rapaces que van a venir de afuera queriendo robar el rebaño. Y yo he sido testigo. Predicadores que vienen a iglesias, levantan grandes ofrendas y se van con los bolsillos llenos, habiendo trasquilado literalmente y robado a las ovejas. Y de alguna manera, a veces les lavan el cerebro de tal manera que las ovejas se quedan todavía contentísimos. Oye, vino el gran predicador y me hizo vender mi carro y me hizo vender mi casa, pero qué contento estoy. Así es, eso sucede. Ay de aquellos hombres, ay de aquellos hombres. Pero dice también, cuidado, de vosotros se van a levantar hombres perversos. También dentro de la congregación, gente que no ama a Dios y que no ama a los hijos de Dios, se va a levantar a destruir la obra de Dios. ¡Qué terrible pecado es destruir la vida de una persona por la cual Cristo pagó con sangre! ¿Se dan cuenta? Cristo murió por nosotros. Y cuando yo echo a perder y hago caer a alguien por quien Cristo murió, estoy haciendo exactamente lo contrario que Jesucristo hizo en la cruz. Por mi placer, por mi necedad, por mi orgullo, por lo que sea, estoy yendo en dirección opuesta a la que Cristo fue. A Él le costó dolor y sangre, a mí me cuesta placer y orgullo mantenerme en una posición para destruir la vida de alguien. Ay, ay, ay. Qué terrible cuando eso sucede así, ¿verdad? Ay de aquellos que son los lobos rapaces, ay de aquellos que se levantan, hombres perversos, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que, porque por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fíjense qué testimonio. Los rabinos habían sido enseñados, era la costumbre entre los judíos, y Pablo era un rabino, de conocer algún tipo de oficio, aparte del de la enseñanza de la Escritura y del escudriñar la Escritura, algún tipo de oficio que les permitiera mantenerse para nunca ser carga y ser un ejemplo que se sostiene la persona a sí misma. Pablo tenía un negocio lucrativo, que era el de hacer tiendas. Y era tan lucrativo para él que le daba tiempo. Yo me imagino, si estaba enseñando en este momento, por ejemplo en Éfeso, enseñaba en las casas, me imagino que tal vez en la noche, cuando ya la gente terminaba su labor y se reunían en las casas. Enseñaba en la escuela de Tirano, entre la hora de la comida y de la siesta, pero el resto del tiempo lo tenía para trabajar. Y era un trabajo que le producía buen dinero. Y con ese dinero se sostenía no solamente él, sino sostenía a todos los que estaban con él. ¡Qué tremendo testimonio del apóstol Pablo! Y les está diciendo, yo no he venido a pedirles dinero de ustedes, no he codiciado el dinero, no les he dicho, oye, el obrero es digno de sus salarios, así que denme dinero, denme una ofrenda. Yo he estado trabajando con mis propias manos para sostenerme a mí mismo y a los que andan conmigo también. Y no serle carga a nadie. ¿Para qué? Para no ser tropiezo. Nuevamente, el apóstol Pablo tiene un objetivo bien claro. Yo no quiero ser tropiezo, no quiero dar ocasión de ninguna manera para hacer un tropiezo a alguien. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que ya no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué bonito es ver cómo el Señor hace una gran familia, y cómo nosotros la tenemos también aquí en la congregación, ¿verdad? Una gran familia que es más unida que una familia de sangre, porque estamos unidos por el poder de Dios, y qué bonito es cuando existe este lazo, este apoyo entre los cristianos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos también nosotros, Señor, escuchar estas palabras que ha dicho el apóstol Pablo a estos ancianos de Éfeso y poderlas llevar también a nuestro corazón como dichas a nosotros también, Señor. Queremos serte fieles en todo. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.